Hemos venido dando varias vueltas por la provincia, bueno, concretamente acá en Cordillera. Ya habíamos estado también en Esquel, en Trevelin, lo que hicimos ayer. Lo que hay armado es un equipo de trabajo que se ha ampliado muchísimo, sobre todo a partir del resultado provincial. La provincia es muy grande, muy extensa, muy diversa, así que también nos repartimos ese trabajo. Y para nosotros es también un deber recorrer la provincia, porque esta es una campaña muy particular, porque sobre todo el foco está puesto en el Distrito Nacional y en la elección de presidente. Sí. Cuando coinciden las elecciones de presidente con la de renovación legislativa, que eso es cada 4 años, el foco se pone inevitablemente en la elección presidencial. Yo también tengo que decirlo, hay un candidato al que no le hemos escuchado la voz directamente, ¿no? Digamos, está con ahí de la mano de Milei y la verdad que y lamentablemente a veces queda solapado un debate con el otro. Nosotros en esta elección legislativa nacional jugamos muchas cosas. Hay un tema que por ahí puede parecer lejano fuera de Comodoro, de Sarmiento, que es el tema petrolero, el tema de la cuenca, del Golfo San Jorge, que es una cuenca madura, que es una cuenca en donde hay que poner mucha inversión, no para aumentar la producción petrolera, sino para que no caiga la inversión petrolera, la producción petrolera. Y hoy hay un contexto en donde toda esa energía y esa inversión está focalizada en Vaca Muerta. Es muy acelerado el proceso de desinversión. Y ahí vamos a tener un problema que puede estar circunscripto a la zona sur en lo que respecta a empleo, a trabajo de las empresas pymes regionales, pero fiscalmente eso va a traer consecuencias para toda la provincia, porque un tercio del presupuesto provincial se financia con regalías hidrocarburíferas.
Sí.
Entonces ahí es donde esta decisión estratégica también de juntar fuerzas con la gente del trabajo, del petróleo, que lo expresa de alguna manera Ávila, porque también es un llamado de atención, y no casualmente el gobernador electo ha también generado acciones de acercamiento a los gobernadores electos de la Patagonia y especialmente al de Santa Cruz, porque compartimos esa cuenca y porque creo que es un tema que nos tiene que ocupar. Y por eso la elección legislativa también es importante, porque nosotros necesitamos un régimen especial para cuencas maduras y eso esa solución la puede brindar el Congreso de la Nación. O sea que es también, no da lo mismo cualquier propuesta a nivel legislativo nacional, ¿no? Y en estas recorridas, bueno, lo que intentamos también es generar conciencia sobre eso, hablar con la gente y también recoger las preocupaciones, los reclamos. La gente está muy preocupada, tenemos una situación macroeconómica calamitosa, una inflación disparada, ya no tenemos moneda, lamentablemente. Yo digo siempre, si no existieran si esta situación se hubiese dado 25 años atrás, tenemos que salir con una carretilla para comprar un kilo de pan, con una carretilla con dinero en efectivo, ¿no? Es realmente preocupante la situación y la gente está muy angustiada con eso. Hay un parate total en el comercio, en la industria, porque hay esa incertidumbre de vendo hoy a tanto y cómo repongo el lunes.
Hay como un sentimiento de angustia, ¿no?
Sí.
Pero también es cierto, a nosotros hoy estaba sacando la cuenta, este es el 10º presidente que elegimos desde que surgió la democracia. Lo dejamos afuera, obviamente, al doctor Duhalde, porque surge de una asamblea legislativa, ¿no? Pero concretamente que vamos y votamos, este es el 10º presidente. Y en todas las transiciones en elecciones de presidente se genera, ¿no?, una situación como de angustia. Y bueno, y hemos pasado momentos muy, muy complejos. Este es uno más, ¿no?
Sí.
Nosotros somos contemporáneos, creo que tenemos cerca de la misma edad. Y bueno, nosotros conocimos el billete de 1.000.000 de pesos.
Claro, sí.
Había un billete de 1.000.000 de pesos.
Exactamente.
Que vos se lo contás a los más jóvenes. de un millón de pesos. Pero claramente hay una discusión, ¿no? Porque convalidar un proceso de dolarización es una situación, por ejemplo, que la vivió El Salvador y de la que todavía no puede salir. No es una definición fácil, porque decimos, no tenemos moneda, pero podemos recuperarla de algún modo, ¿no? Otra cosa es decir, bueno, dolarizamos la economía y ahí ya no hay posibilidades en lo inmediato de volver a recuperar la moneda, ¿no?
Tal cual. Sí, hemos perdido la moneda, eso es tal cual, y tiene este gobierno la responsabilidad de haber generado eso, ¿no? La pérdida de la moneda, y especialmente el actual ministro de Economía, eso no cabe ninguna duda. Ahora, dolarizar es contrario a la Constitución, porque la Constitución establece como una de las prerrogativas justamente del Congreso fijar el valor de la moneda. Le encarga al Congreso que estructure un banco federal, así dice la Constitución, que tiene entre uno de sus cometidos defender el valor de la moneda. Pero además es impracticable la dolarización. Esto, bueno, ya se ha hablado mucho para dolarizar, que en definitiva es canjear. Es que los depósitos, las tenencias en pesos que tienen las personas sean reemplazadas por dólares que tiene que proveer el Estado, y el Estado no tiene dólares. Uh-huh. Justamente una de las razones de la crisis profunda que tenemos en materia cambiaria, no hay un mercado libre de cambios, las empresas no pueden acceder al dólar para pagar importaciones, tiene que ver con eso. O sea que es un salto al vacío, como se ha dicho, ¿no? Como tantas otras propuestas, ¿no?, que uno escucha por ahí, eliminar la coparticipación federal de impuestos. Eso también está en juego, porque la coparticipación es otro tercio de los ingresos de la provincia. Imaginemos por un momento que prosperase esa propuesta. Bueno, estaríamos con las provincias absolutamente desfinanciadas. Con lo cual es una elección que hay mucho en juego. Yo coincido con ese diagnóstico de angustia. Ahora, la angustia es por la situación económica, no por la elección presidencial en sí. Generalmente las elecciones presidenciales lo que generan es una especie de descompresión. Bueno, esto viene mal, pero ahora hay una posibilidad de oxigenación, de cambio. Pero en este caso nos enfrentamos con una crisis muy, muy profunda, muy severa, muy seria, que la agarra a la Argentina muchos escalones más abajo que los que tenía en otras crisis. Hoy tenemos índices de pobreza que han llegado a extremos ya escandalosos, que en lo que tiene que ver con los chicos de menos de 18 años están más cerca del 70% que del 60% ya, y arriba del 40% en el caso del conjunto de la sociedad. Con lo cual también la agarra a la Argentina mucho más desguarnecida. Y lamentablemente también tenemos un ministro candidato que está usando los resortes del Estado para echarle más leña al fuego, porque las medidas que se vienen tomando, la verdad que son de una irresponsabilidad llamativa y comprometen, incluso si le tocara ganar a él, cosa que yo no creo que pueda ocurrir, le va a generar una complicación. Y además ha habido una retirada absoluta del Estado en las obligaciones primarias que tiene que cumplir. Tenemos explotada la infraestructura, ya es preocupante el deterioro de la infraestructura, además del abandono de la obra del aeropuerto de Esquel. Tenemos cosas más cercanas con la cotidianeidad, como son los caminos, las rutas. Nosotros ayer veníamos de Comodoro y la verdad que ya la ruta es un solo agujero, es un bache tremendo.
¿Comodoro
también de acá?
¿En qué sector?
Bueno, siempre el tramo crítico era desde el acceso a Facundo a Tamariscos. Mm. Hoy eso que uno llegaba a Tamariscos, claro, uno llegaba a Tamariscos y decía, bueno, ya pasé el, ahora puedo andar. No, se ha extendido por lo menos 50 kilómetros más. Entre el acceso a Río Mayo y Sarmiento, saliendo de la curva del lago Musters, hay un tramito, es un tramito de 50 metros, pero es un cráter, es para romper todo, no hay ninguna advertencia. Y después se ha empezado a deteriorar acá el tramo entre Gobernador Costa y Teca, creo que es la estancia La Paulina, puede ser ahí. Y después, bueno, sé que de acá al norte también un desastre, sí, ¿no? Sí. Incluso con planteos severos. La Ruta 3 se ha empezado a deteriorar también, al norte de la bajada del Ferraiz. Tenemos
desafíos importantes en todo.
Desafíos importantes, cambios muy profundos que hay que hacer. Es importante que la gente concurra a votar, que se comprometa, que más allá de la bronca, de la.
¿Y usted qué cree en esta recorrida que le dice la gente que va a participar?
Sí, yo creo que sí. Ha sido una constante entre las PASO y las generales, y me parece que en las PASO agarró a todo el mundo con la guardia baja, con una sucesión de elecciones provinciales, acá concretamente en Chubut, hacía 2 semanas que habíamos votado. Yo creo que ahora hay una movilización más importante, se percibe, ha habido un trabajo también de los partidos de proselitismo. Me parece que va a haber una respuesta más importante.
Bien, nos llega un mensaje, dice: buen día Raúl y equipo, saludos a Gustavo, con quien tuve el gusto de compartir 2 años en el Banco del Chubut, además Gustavo es cuervo, como vos, y ya lo sabíamos. Voy a disentir con que no tenemos moneda, sí hay un gran problema como la inflación. Abrazo grande y buena jornada, nos dice Omar Pato Fernández.
Un abrazo grande para el Pato, a quien aprecio muchísimo, y con quien siempre nos cruzamos mensajes y comentamos la realidad, a veces coincidiendo, claro, y a veces, como en este caso, disintiendo.
Claro. lo encuentra en un proceso también que mientras tiene que militar las boletas de Juntos por el Cambio, también tiene que trabajar en un proceso de transición de gobierno, donde hay muchas cuestiones. Por un lado, bueno, lo que dice el gobernador electo, que va a revisar los nombramientos. Por el otro lado, se va a necesitar un paquete de leyes para renegociar la deuda de Chubut. Por otro lado, hay como una puja, ¿no?, dentro de lo que es la coalición, porque los nombres que surgen, aparece el radicalismo como relegado y debe tener la propia presión de su partido para decir, bueno, ¿qué está pasando acá?, ¿no? ¿Cómo está todo ese...?
El proceso de transición marcha, con altibajos, pero marcha. Es básicamente lo que usted dice, el tema de la ley de ministerios, eventualmente la ley de emergencia, lo que tiene que ver con la deuda, que la verdad que la deuda es todo un capítulo, ¿no? Solo de vencimientos del BOCADE, el año que viene hay más de 130 millones de dólares.
Sí.
Pensemos que las regalías petroleras andan en el orden de del equivalente a 350 millones de dólares anuales, con lo cual está casi la mitad de las regalías comprometidas en el repago de deuda, de amortización e intereses de la deuda, más otros componentes de deuda, ¿no?, en títulos, con el fondo fiduciario. Bueno, la verdad que es una bomba financiera, como ha dicho Nacho. La transición está focalizada en eso. Después, bueno, lamentablemente la actitud que ha tenido el gobierno provincial no ha sido, en el tema de designaciones, no ha sido para nada responsable. Ha llenado designaciones de las que se publican, de las que avisan, dicen, che, están entrando acá. Creo que en algún caso con un descaro importante, porque muchas veces vemos cuando un gobierno se va que nombra, pero sí, están nombrando ministros
sí, en servicios públicos,
en planta permanente, subsecretarios, secretarios que se autodesignan. La verdad que la verdad que son actos ilegales, ahí ni siquiera es necesaria una ley. Esto no tienen. Y bueno, y como lo dijo el gobernador electo, eso...
Y en el caso suyo, porque la legislatura tiene una cultura, usted fue legislador también,
Pero no tenemos esa cultura, porque nosotros, la legislatura nuestra no nombró a absolutamente ninguna persona en planta permanente.
No, pero de dejar, digamos,
no.
Lo que viene.
Eso empezó, en algún momento empezó, es cierto, de ir dejando capas geológicas de designaciones.
Sí,
pero,
claro.
Pero yo reivindico...
Que incluye a todos los partidos, ¿eh?
Pues sí, no lo vamos a negar.
Incluye
pero,
a todos los partidos.
Pero a mí me
tocó... Yo he ido a la legislatura y ver... Vos estás trabajando acá, pero vos estabas en el Senado. Estuviste en el Senado. y estuviste también, fuiste diputada provincial y estaban ahí trabajando en la legislatura. Digamos, esto aparece y es común a todos. Pero digo, ahora le toca a usted gestionar
esa práctica. Empezó en algún momento, a mí me tocó ocupar una banca en el 95-99 con Jorge Auvía presidiéndola.
Sí.
No, eso no ocurría. Yo lo acompañé a Jorge Auvía como secretario de gobierno de Comodoro y nosotros dejamos la planta de personal de la municipalidad con menos gente que cuando entramos, o sea, no, ni siquiera se cubrieron vacantes, y los cargos políticos fueron políticos y se fueron cuando terminó la gestión política. Pero bueno, la transición, ha habido amagues de designación de gente, pero yo tengo un trato casi diario con el vicegobernador y yo le transmití esta preocupación de no avanzar en designaciones, y yo debo decirlo y reconocerlo que Ricardo Sastre en eso me dio su palabra y lo ha venido cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Incluso soportando él también algunos pedidos y demás. El planteo que hemos hecho es una legislatura que trabaje austeramente y sobre todo, porque no se trata solo de ser austero, sino que además hay que trabajar. El gran desafío que tiene la legislatura es trabajar. Es una legislatura que ha estado 3 meses cerrada.
Pero ya están analizando un paquete de leyes que estaría...
Sí, siendo... eso son las que tiene... A ver, el insumo principal de la legislatura en su faceta legiferante son los proyectos de ley. Uh-huh. Y los proyectos de ley, por supuesto, los de transición son los que va a preparar y mandar el Ejecutivo, pero después los diputados son los que tienen que generar ese insumo con el cual después se mueve.
¿Usted cree que va a encontrar una legislatura hostil o...?
No, yo creo que hay ganas de trabajar, incluso he hablado con diputados de otros bloques, va a tener una diversidad, va a haber 4 bloques. Me parece a mí que está todo dado para que sea una legislatura que recupere crédito público, que tenga buenos debates, que hay toda una agenda de temas para tratar. Tienen que trabajar las comisiones, hay que hacerlo con transparencia. Nuestra idea es que se transmita absolutamente todo, no solo las sesiones. Uh-huh. Las sesiones tienen que ser apegadas a reglamento, no se pueden votar las leyes a libro cerrado. Si tiene que haber todo un trámite parlamentario en donde se convoque a especialistas, se convoque a entidades de la sociedad civil, se convoque a los colegios profesionales, a las universidades, a todo el que tenga para decir algo y para sacar un buen producto, y después el debate que se vea y el debate de comisión, que no sea firmar dictámenes en un pasillo. Y bueno, y que esté activa. Y la otra faceta del trabajo legislativo es el debate político. La legislatura, los cuerpos legislativos tienen que ser la caja de resonancia de los problemas que discute la sociedad. De eso se trata la representación. Hoy, lamentablemente, vemos sesiones que duran una hora, menos de una hora. Sí. Ni siquiera se leen las leyes que se van a votar. No hay miembro informante. Bueno, esas cosas nosotros las tenemos que superar. Y que la legislatura vuelva a tener brillo, que lo tuvo en algún momento desde la recuperación democrática,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Hubo grandes legisladores.
Hubo grandes legisladores, hubo grandes debates. Uh-huh. Me parece también que es importante para que el sistema de representación se recupere, que se expliquen las cosas, que se dé la cara. Había un presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, que decía... Claro. Gobernar es explicar. Entonces me parece que esa mecánica hay que recuperarla, y sobre todo la tiene que recuperar el poder legislativo.
Tengo sé que se tienen que ir porque tienen otros compromisos, pero digo, frente a toda esta angustia hay que tener un mensaje esperanzador, ¿no? Porque nosotros somos comunicadores y estamos hablando todo el tiempo de conflicto, de esto, pero los conflictos muchas veces se resuelven con dinero. Y de algún lado tiene que salir ese dinero, ¿no? Y a mí me parece que Chubut, hay una cosa que a mí me encanta, que es hablar bien de mí, ¿no? En el 2015, A mí me parecía que había dos grandes temas y a partir de eso, por ahí uno le pone la mirada a esos temas. Uno era el de la pobreza y el otro el de la energía, ¿no? Me parece que ahí es como que empezaron un camino. Y Chubut tiene, la verdad que para recorrer ese camino, uno ve que viene Flavia Rayón y presenta una ley de hidrógeno o un programa de generación de hidrógeno, que Chubut tiene un camino recorrido en eso. Uh-huh. Vemos que se desarrolla una sociedad rural y se vende el Gran Campeón haciendo un precio récord a nivel nacional y que no se dice. Uh-huh. Un Gran Campeón de Trevelin se expone en una exposición en Neuquén, y ahí mismo se produce el segundo, porque el primero ya lo había protagonizado la misma cabaña, la segunda exportación de animales en pie. Y yo digo, bueno, sí, estábamos complicados, ¿no? Y por ahí este mensaje que uno da a futuro, decir, bueno, pero yo necesito llenar la olla hoy, ¿no? A veces uno choca con esa realidad que es dramática. Pero creo que hay caminos sobre los cuales avanzar. El tema de la acuicultura, estamos en una provincia que ha mirado mal al mar, ¿no? Sin proyectar un desarrollo. Nosotros queremos comer una trucha y la tenemos que comprar de una acuicultura de, no sé, o de Sarmiento o de Bariloche, sin tenemos 18 espejos, grandes espejos de agua aquí. Yo digo, no ponemos en agenda por ahí el tema productivo, ¿no? Nos falta eso, sí. Me parece que hay grandes posibilidades y que en algún punto hay que llegar con un mensaje planteándole algo de esperanza también a la sociedad, ¿no? Porque si no, son todas pálidas. Estamos para atrás en todo.
Por supuesto, no, y tenemos un potencial enorme. Y no solo potencial, presente enorme. El tema, bueno, de las energías ni hablar. Tenemos un cuarto de la potencia instalada en materia renovable está en Chubut, lo cual da lugar también a toda una posibilidad de desarrollo en hidrógeno. Lo hemos hablado muchas veces.
Sí, sí.
Presenté el primer proyecto de ley de hidrógeno verde, que además tiene el respaldo de la plataforma H2AR, que es todas las entidades, empresas, cámaras que están en el tema de hidrógeno verde. Ahí hay que afinar un poco y generar los consensos. Tal vez la ley que mandó el Ejecutivo, que presentó Rollón, apunta más al hidrógeno azul, al hidrógeno gris. Nosotros, eso también es de alguna manera una disputa regional, una mirada que tenemos por ahí confrontando con Neuquén. El tema darle valor agregado a la pesca, tener el potencial turístico. Ayer nos decían, está toda la plaza hotelera tomada en Esquel con el tema de los tulipanes. Sí. Hay desarrollos en vitivinicultura en donde Chubut empieza a sacar la cabeza y mostrar también una producción de calidad. Eso puede asociarse al turismo. En fin, tenemos los valles productivos, pero son necesarias obras de infraestructura, es necesario ordenar el Estado también, sacarle presión a los sectores productivos que también padecen la cuestión del desdoblamiento cambiario, de la presión impositiva.
Le pregunto porque viene a cuento de esto que estábamos hablando, dice, para Mena, ¿tienen agenda el tratamiento de una ley que regule los alquileres temporarios focalizada en las zonas turísticas?
Bueno, el tema de los alquileres es más competencia del Congreso de la Nación. Hay algunos ensayos, el otro día nos decían en la reunión de la región patagónica que se hizo y gobernadores electos patagónicos en Ushuaia ensayó alguna regulación a través de las normas municipales.
Sí.
Les había ido bastante bien, porque ahí hay un doble problema. En Ushuaia nos decían que de alguna manera es una realidad asimilable a Esquel, porque son ciudades que reciben muchos turistas, que eso había esos alquileres temporarios habían desestructurado el mercado de alquileres local. O sea, ya para el que vive en la ciudad es imposible, porque al propietario le conviene alquilar temporario.
Sí, Bariloche tiene ese problema.
Por eso. Entonces, eso o lo tiene que encarar de alguna manera por la vía de la reglamentación de las habilitaciones el municipio, o ya, si es un tema de fondo, es materia de competencia del Congreso de la Nación, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Se acaba de aprobar una reforma a la ley de alquileres, sí, que no ha dejado satisfecho a nadie, no. Que no va a ser una solución. Pero bueno, estas nuevas modalidades de contratación que también afectan no solo el tema de los alquileres, genera a veces una competencia con los hoteles. Hay que pensar soluciones nuevas, porque son temas o modalidades también nuevas que no se las puede encarar con el Código Civil y Comercial tradicional. Claro. ni con respuestas de ese tipo.
¿Lo presionan los radicales? Porque dicen por ahí que le están diciendo, ¿qué pasa?
El gabinete se arma, se estructura, lo estructura el Poder Ejecutivo, digamos, desde las cabezas hacia abajo, y después se va ordenando. Y la verdad que si uno repasa nombres por nombres de los que ahora están confirmados, bueno, hay gente o hay dirigentes que provienen del PRO, de sectores independientes, de extrapartidarios y del radicalismo.
Hay allí Punta,
ministros,
Podemos, José Luis
Punta, Milton Reyes, Héctor Iturrioz.
El fiscal.
Viene de una familia radical de acá, de José de San Martín. Su hermana fue decana de la Facultad de Humanidades. Graciela, Facundo Valle, nada menos que en el Ministerio de Economía. Uh-huh. La verdad que el gabinete tampoco, los gobiernos se pueden lotear. Los gobiernos tienen que tener una cohesión y una unidad.
Y la besa, sí, por ahora.
Yo veo que sí, que hay una convocatoria.
Y hay un liderazgo de Nacho Torres.
Y sin dudas, porque es el que el pueblo puso ahí para liderar. Yo creo que además, pasada la elección, los que han sido electos se deben al pueblo, tienen que estar atentos a esas demandas y seleccionar a las personas más idóneas para encabezar cada una de las carteras, ¿no? Y es lo que ha ocurrido, es como se viene gestando, y la verdad que se está trabajando de una manera muy cohesionada.
Uh-huh. ¿Su mensaje para el domingo?
El domingo, en primer lugar, hay que ir a votar. Estamos cumpliendo 40 años de democracia, y me parece que eso es un valor en sí mismo para reivindicar. El día de la elección, ese acto soberano vuelve a cada uno de nosotros, y hay que hacerlo valer. Costó mucho recuperar ese derecho y me parece que hay que defenderlo y hacerlo valer. Por supuesto, nosotros pedimos el voto para Patricia Bullrich. Estamos convencidos que es la mejor propuesta, que ahí hay un equipo, hay experiencia, hay trayectoria, hay un conjunto de hombres y mujeres que ponen lo suyo. Hay 10 gobernadores, va a haber un respaldo legislativo muy importante en el Senado, en la Cámara de Diputados, hay más de 500 intendentes, hay experiencia de gestión probada. Con lo cual, eso es garantía de que las cosas se pueden hacer bien y salir adelante. Obviamente a nosotros, estratégicamente, como provincia que va a ser gobernada por Juntos por el Cambio, también es importante, porque de todos los candidatos presidenciales, la única que ha asumido un compromiso firme, concreto, del tema de la coparticipación, que es algo que se viene hablando hace mucho, y además de reconocer un fondo de reparación histórica, es Patricia Bullrich. Milei habla de directamente eliminar la coparticipación federal de impuestos. Que la verdad, a mí me gustaría que me expliquen cómo va a financiar las provincias. Nosotros financiamos un tercio con coparticipación. Hay provincias que financian el 90% de su presupuesto con coparticipación. Las está condenando a que no tengan clases, que no tengan policías, que no tengan servicios de salud, pero además va a desfinanciar al Estado Nacional, porque el impuesto a las ganancias lo cobra la nación, porque hay coparticipación, si no es impuesto, es nuestro, claro. Es de las provincias.
Sí.
IVA, hay un solo IVA, porque hay un acuerdo de coparticipación. Si no había, si no hubiese acuerdo de coparticipación, habría un IVA nacional y habría un IVA provincial. O sea que el IVA hoy del 21 podría ser del 42%. Estas cosas, cuando se dicen tan livianamente, son las que debería explicar Milei, Trefinger y bueno, todos los que están avalando esto. Y de la otra propuesta, que es la de Sergio Massa, no solo no ha habido un compromiso en materia de coparticipación, sino que nos han venido castigando todos estos años, relegándonos a la cola de las asignaciones, de las transferencias. En transferencias directas discrecionales del Estado Nacional, no digo discrecionales en un sentido de juicio de valor, sí, es el rótulo,
es lo
¿no?
que decide el gobierno.
Es decir, claro, lo que fuera de coparticipación, claro. Lo que tiene el gobierno federal para distribuir, bueno, provincia de Buenos Aires, 500 mil millones de pesos, provincia de Chubut, el último año, 5.000, menos de 5.000. Que en realidad tampoco es por ir contra la provincia de Buenos Aires, es conurbano, es para que lo gasten los Insaurralde de la vida. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros, si queremos tener ese apuntalamiento, que lo vamos a necesitar para poder tener esta mirada de futuro que usted dice, porque queremos consolidar el turismo, necesitamos rutas que estén seguras, pintadas, que no tengan baches, necesitamos aeropuertos, porque si queremos traer turismo y turismo que aporte divisa, lo tenemos que traer de afuera, y no podemos tener un aeropuerto en donde si bajan todos los pasajeros de un avión un poquito más grande, no entran en una sala de espera. Necesitamos recursos, usted lo dijo hoy, Raúl. Y eso, bueno, necesitamos asegurar. Y ahí hay un camino que a mí me parece muy interesante. Así que, pero más allá de estas diferencias de visión política, lo importante es que la gente concurra masivamente a votar. Y me parece que eso es lo más sano en términos republicanos y democráticos.
Dice un amigo peronista, si lo de Macri con la ciudad autónoma no fue discrecional ni desequilibrado respecto a otras provincias.
No, eso incluso no vamos a abordar cuestiones técnicas. A mí me tocó ser miembro informante cuando se trató la ley. Primero Fernández lo hizo por decreto y después por ley. Cuando a Kicillof se le levantó la policía, no tuvieron mejor idea que por decreto sacarle un distrito, darle a otro. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una nueva entidad de la Federación Argentina que nació por voluntad del constituyente en la reforma del 94. Y,
¿Confederación Argentina o no?
Bueno, sí, la Constitución utiliza ese nombre también, Confederación.
Confederación. Es muy importante tenerlo en cuenta a los efectos de quién gane esta última elección.
Sí, pero no vamos a entrar en un debate constitucional. En realidad es cierto lo que usted dice, es uno de los nombres que tiene Confederación.
Va a ser importante.
Pero somos federación, porque no hay derecho de secesión. O sea, ninguna provincia puede decir yo me voy de este club.
A los efectos de utilizar un sello monetario propio, ojo, sí. Ojo.
Okay. No, bueno, pero si nosotros empezamos en eso, vamos a retroceder 170 años. Intentemos no ir por ese camino porque
lo que pasa porque
sería la disgregación nacional, ¿no?
Es que frente a una propuesta de dolarización y frente a algunas medidas que se plantean como suspender la coparticipación federal, bueno.
Sí, bueno, hay cuestiones, por eso digo, hay cuestiones muy serias en juego. Hay que ir a las urnas el domingo, sin ninguna duda. Y no, bueno, para responder esa pregunta, no, lo que se hizo fue productos de acuerdos que se plasmaron después en normas. Y no se hizo a expensas de las provincias, se hizo a expensas de la masa de primaria, ¿no? De la que le corresponde al Estado Nacional. Pero bueno, es toda una discusión para hablar, sí, largo y tendido.
Lo liberamos porque...
Pero quiero decir a ese respecto que no nos olvidemos, y esto es una historia que la voy a resumir. En el año 1993, el gobierno peronista de entonces, justicialista, privatizó las jubilaciones. Es decir, que el que empezó a recaudar los aportes y contribuciones de empleadores y empleados fueron las AFJP. Sí. El ANSES, que tenía que pagar millones de jubilaciones concedidas anteriormente, se quedó sin recursos. ¿A quién le sacaron esos recursos? A las provincias. Pacto fiscal del 93, 15% de la coparticipación, venga para acá, para Nación, que se la daba al ANSES. En el 2008, otro gobierno, también peronista, reestatiza el sistema jubilatorio. Entonces el ANSES volvió a recaudar, porque ya no existían las AFJP, pero no le devolvieron, gobierno de Cristina Kirchner, no le devolvió el 15% a las provincias. Y, salvo Santa Fe, Córdoba y San Luis, el resto de las provincias lo aceptaron mansamente, calladitos la boca, seguramente por sumisión política. A fines del 2015, la Corte, cuando ya estaba por irse Cristina Kirchner, la Corte juntó coraje, sacó el fallo en el caso Santa Fe y dijo, esto que hizo el gobierno de Cristina Kirchner fue ilegal, le tienen que devolver el 15% a las provincias. A estas, a las que hicieron juicio, obviamente. Lo cual implicaba dos cosas, que a partir de ahí para adelante no le podían retener el 15, pero que además le tenían que devolver lo devengado de esos 7, 8 años para atrás. Y quiero decir esto porque se ha citado al expresidente Macri. Macri, en mayo del 2016, firmó con los gobernadores devolverle el 15% a todas las provincias, a las que habían hecho juicio y a las que no habían hecho juicio. Y eso mejoró la situación fiscal de todas las provincias, la mayoría de las cuales que venían con déficit pasaron a ser superavitarias, salvo nosotros que tuvimos un gobierno provincial que hizo todo lo posible por explotar todas las variables y las situaciones, se manejó con irresponsabilidad y caemos en una situación que todos conocemos y que ha generado este endeudamiento. Esto hay que decirlo, porque la situación fiscal, eso es hacer federalismo fiscal.
Otro día empezamos con eso y la discutimos porque tengo algunas cosas para decir al respecto.
Con todo gusto.
Pero justo lo abordamos al final.
Justo.
Pero bueno, quiero decirle, nos llega algún mensaje.
Un mensaje que tenemos ya sobre el final. Sí. Saludos al doctor Mena. Depositamos esperanza en ustedes por una provincia transparente.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el saludo.